Y respondió Job y dijo: Oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría que él más que la arena del mar, y por tanto mis palabras son cortadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno ve mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Comeráse lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar por los dolores son mi comida. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que Dios me otorgase lo que espero y que pluguiera a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera? ¿Y sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua que yo no he escondido las palabras del Santo? Muy bien, vamos a llegar hasta ahí para hoy. Un breve resumen, hermanos, de lo que hemos visto en este libro de Job hasta ahora. Como ustedes bien saben, los primeros dos capítulos de Job vemos sus calamidades, como él perdió básicamente toda su vida en cuestión de corto tiempo, no solamente sus hijos, sino su trabajo, su prosperidad y todo lo demás. Y al capítulo 2, su salud perdió, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Job retuvo su fe y no maldijo a Dios. Pero en el capítulo 3 vemos a Job muy triste, muy oprimido, deprimido por el pecado, no por el pecado, sino por la calamidad, perdón. Y estaba mostrando el deseo de no haber nacido. Eso fue el resumen de capítulo 3. Ven sus amigos, después de haberlo escuchado, y habla el primero Elifaz en capítulos 4 y 5, y le da ciertos consejos que contenían verdades, pero eran verdades no aplicadas a la situación de Job. O sea, no habló con prudencia. No habló para consolar a Job, sino para señalar el dedo acusador. Así que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Job, en vez de recibir apoyo y aliento de sus amigos, más bien del primer amigo, escuchó acusaciones. Entonces, en Job 6, Job está respondiendo a lo que su amigo le acaba de decir. Y yo sé que fue hace varias semanas que lo hablamos, pero si usted lee capítulos 4 y 5 de Job, pueden ver las palabras de Elifaz otra vez en su propio tiempo. Así que Job responde después de un silencio de dos capítulos. La última vez que él dijo algo, mostró el deseo de no haber nacido. Eso fue Job capítulo 3. Él escuchó a uno de sus amigos, Elifaz, declarar muchas verdades, pero esas verdades ofrecían poco consuelo. Así que versículo 2, y aquí comienza el monólogo de Job. Oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Job presenta una imagen y desea que su queja y su tormento fuesen pesados en una balanza. Lo que podemos entender, hermanos, es que los tormentos que Job había sufrido causaban la queja y la amargura de espíritu que él tenía. Y eso es algo que vamos a ver a continuación también, que Job quiere dejar saber a sus amigos y por consiguiente a nosotros que no estaba quejándose por gusto, no era un chillón, sino él estaba quejándose de esta magnitud porque su tormento era igual de fuerte. Ahora bien, según Job, su queja no era exagerada a la luz de su tormento. Yo quiero que pongan mi queja y mi tormento en una balanza y van a ver que lo que estoy quejando, la amargura que ustedes oyen de mis labios y ustedes pueden sentir que no estoy nada de bien, es por el tormento que yo tengo. Ahora bien, hay una cosa. Vayan a Proverbios 14. Y esto es cierto para los amigos de Job, tanto para nosotros. Y tenemos que entender esto cuando tratamos de aconsejar o consolar a las gentes. Sean cristianos o sean impíos. Les cuento algo. Yo me fui de vacaciones y regresé pues la semana pasada. Y uno de mis trabajadores, uno que trabaja para mí, me había comentado hace un tiempo cuando lo conocí que su hija estaba enferma. Una hija chiquita, 9 años. Estaba en mal estado, tenía cáncer y las cosas no iban bien. Pero la tenía en tratamiento y muchas cosas. Total, él se fue de vacaciones por un tiempo, 2 semanas. para llevar a su hijo o para pasar un tiempo con su hija y con sus otros hijos. Pues él regresó de vacaciones cuando yo estaba de vacaciones. Así que cuando yo volví al trabajo, me encontré con las tristes noticias que su hija de 9 años había fallecido. Ahora bien, yo tengo una hija de 9 años, pero no puedo comprender el dolor que ese señor está sintiendo. Yo puedo tratar de imaginarme estar en esa situación y decir, bueno, si yo estuviera en esa situación, yo haría lo siguiente. Pero no estoy en esa situación. Y aunque yo puedo tratar de ofrecer palabras de consuelo, la verdad, hermanos, es que no hay forma de que yo pueda entender el dolor que él está sintiendo. Miren esto, Proverbios 14, verso 10. El corazón conoce la amargura de su alma. Y extraño no se entrometerá en su alegría. ¿Sabes lo que me dice este pasaje? Que nadie conoce el dolor, sino el corazón de aquel que está pasando por ese mal. Job dice a sus amigos, tal vez ustedes creen que estoy exagerando, pero si fuese posible poner mi tormento a un lado y mi queja al otro lado, sería una balanza perfecta. Aunque ustedes creen que mi deseo de morir y todo eso es exagerado, no es así. Yo estoy sintiendo así de mal. Y igual el rey Salomón dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Yo no puedo entender a profundidad el dolor que uno tiene en su corazón, solo aquel que lo está sintiendo. Así que vamos a considerar esto cuando leemos lo que viene a continuación. Versículo 3. Dice, porque pesaría que el más que la arena del mar. Hermanos, esta es una expresión interesante en la Biblia, que es usada en varias ocasiones. Cuando se compara algo a la arena del mar, las estrellas del cielo. Esta expresión nos habla de una cantidad innumerable. Van a Génesis 32, van a ver que esta expresión se usa para hablar de una cantidad o algo que no puede ser enumerado. Génesis 32 y versículo 12. Dice la Biblia, y tú has dicho, yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, coma, que no se puede contar por la multitud. Así que una frase conocida en ese entonces. Decir que algo era como la arena del mar, decir que no hay forma de enumerar, no hay forma de poder comprender la magnitud de algo. Imagínense, hermanos, si nosotros bajamos nuestra mano en la orilla del mar y levantamos un manojo de arena, ¿cuántos pedacitos de arena hay ahí? Fácilmente 10,000 o 100,000 en una sola mano. Ahora imagínense, no solamente en un estado o en un océano, sino alrededor de todo el mundo. Toda la arena del mar. Y Job está diciendo, el peso de esa arena del mar no se puede comparar con el tormento que estoy sintiendo. Otra vez, no olvidemos, aquel que lo está sintiendo lo sabe mejor que cualquier otro. Verso 3, y por tanto mis palabras son cortadas. El dolor era tan fuerte que ni Job podía expresar con palabras lo que él estaba sintiendo. La impresión, hermanos, es que Job estaba sollozando en este pasaje. ¿Cuántas veces tal vez te ha pasado a sus hijos, usted como de temprana edad, le pasó algo? Se cayó y se lastimó el brazo o la pierna, lo que sea, y comienza a llorar y tu mamá te pregunta, tu papá, ¿qué te pasó? Y por el dolor que siente, ni puedes expresar lo que pasó. Estás sollozando. Ahora bien, Job sintió eso no por un dolor físico necesariamente. Claro, la enfermedad que él tenía. Pero por la suma de todo eso que le había acontecido. Dijo, yo siento un peso tan fuerte que ni se puede comparar a la arena del mar. Es más fuerte de ahí. Por eso, ni las palabras pueden captar lo que yo estoy sintiendo. Imagínese ahora ser uno de sus amigos, escuchando a este hombre. Porque quiere que Job te hable para desahogarse, pero ni siquiera puede expresarse por cada vez que menciona tal vez el nombre de su mujer, o perdón, de sus hijos, o X cosa le causa más y más angustia y más lágrimas. Así que vemos a Job en una situación bien triste en este capítulo. Verso 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job presenta su tormento de otra forma, usando otra ilustración. Ya hablamos de la arena del mar, hablamos de la balanza. Ahora lo presenta como las saetas del Todopoderoso. Para Salmos 18. En la Biblia encontramos saetas físicas, por cierto, pero también saetas en forma de juicio divino. El salmista usa mucho esta frase, las saetas del Todopoderoso, las saetas de Dios. Salmo 18, versos 13 y 14, dice la Biblia. Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, y envió sus saetas y desbaratólos, y echó relámpagos y los destruyó. Noten cómo el salmista explica que aquellos actos de naturaleza, cosas catastróficas, los cuenta o dice que son saetas mandadas del Todopoderoso, del Altísimo, de Jehová Dios. Salmos 38. Salmo 38, versos 1 a 2. No solamente cosas de naturaleza pueden ser las saetas de Dios, sino miren esto, Salmo 38, 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas descendieron a mí, y sobre mí ha caído tu mano. No lo vamos a hacer ahora, pero si usted lee este salmo y presta atención a las palabras, van a ver que David está describiendo una enfermedad sexual. Lo más seguro, después de lo que le pasó en 2 Samuel capítulo 11, con la esposa de Urías, Betsabé. Y él clasifica todo este castigo como las saetas de Dios, lo cual era un castigo para él. Así que es una frase interesante cuando consideramos las saetas como el castigo de Dios. Porque, como hemos visto en otros pasajes, Job pensaba que era la mano de Dios contra él. Nosotros no olvidamos de cómo fue ese diálogo en el principio. Que el diablo quiere incitar a Dios a hacerle daño. El diablo y Jehová dijo, él está en tu mano. Él está en tu mano. Así que Job no entendía todo esto. Y él pensaba que todo era tal vez por su propio pecado. Pues es de pensar cuando algo malo nos pasa, vamos a analizar nuestras vidas. Y cualquier cosa que tal vez ni es la razón por la cual estamos siendo castigados. Pero pensamos que así es. Job dice, verso 4, las saetas del Todopoderoso están en mí. Ay, pero si Job supiera lo que Dios pensaba de él, un hombre justo, un hombre recto, perfecto, que amaba a Dios, que esquivaba el mal, y pronto lo sabría Job, pues ya al final del libro lo vamos a ver. Job 6, miren esto, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Job confiesa que su espíritu estaba envenenado. Ahora bien, no vamos a pensar que literalmente tenía veneno corriendo por sus venas, sino a otra especie de veneno. Y tiene que ver con su espíritu. Bueno, Job capítulo 7, verso 11. Job 7, verso 11. Por tanto, yo no reprimiré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y quejaréme con la amargura de mi alma. Hermanos, hay un veneno que puede existir en la vida de uno, que te puede hacer aún más daño que una copa, un vaso de veneno físico. Se llama la amargura. Job confiesa. Debido a estas saetas, tengo este veneno en mi espíritu. No solamente en Job 7, sino en muchas partes. Dice, estoy hablando en la amargura de mi alma. Mi espíritu está afligido y estoy dando suelta dando rienda suelta a mis labios. Eso es la amargura. Ahora bien, después menciona los terrores de Dios me combaten. Job sentía un miedo intenso causado por la incertidumbre de su propio futuro o las pesadillas de lo que le había pasado. ¿Por qué lo digo? Bueno, un hombre que perdió todo lo que él perdió, de plano en corto tiempo, ¿qué podía esperar en el futuro? O sea, yo no sé ustedes, yo me recuerdo cuando hace 18 años, septiembre 2011, un muchacho y pues aquella mañana cuando cayeron las torres o chocaron los aviones, yo me recuerdo, encendimos la tele y vimos pues, las noticias, el primer avión había chocado y en vivo vimos el segundo avión chocar a la siguiente torre. ¿Y sabe lo que yo pensé? Dije, van a haber más. Después un tercero. Y la incertidumbre de, ¿y será que va a caer aquí? ¿Será que esto es algo internacional? La incertidumbre. En total, como bien saben, eran cuatro. Así que Job, cuando vienen estas calamidades, pudo haber pensado, ¿y será que va, cuándo va a parar esto? Tal vez mi mamá, tal vez mi papá, tal vez mis hermanos, tal vez mis amigos mismos. ¿Qué va a pasar ahora con todo lo que me ha pasado? Pero no solamente eso. Por los que han experimentado calamidades de esta profundidad, los recuerdos, las pesadillas que uno puede tener debido a esas malas experiencias, puede ser una tortura, tormentos del corazón y del alma. Job decía, los terrores de Dios me combaten. Tal vez cuando cerraba sus ojos en las noches, que tenía por costumbre orar por sus hijos y ya no estaban ahí. Me imagino, hermanos, que esos días, esas primeras semanas después del fallecimiento de sus hijos eran los más horribles. Y aún después de aceptarlo y tener cierta clausura en el asunto, cada vez que venía un cumpleaños y no estaba el hijo, otra vez esa herida abierta. Job dice, los terrores de Dios me combaten. Verso 5, Job 6, verso 5. Y aquí encontramos dos preguntas. Y son preguntas retóricas. Y la respuesta implicada es no. Vamos a leerlas. Dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Bueno, no soy muy experimentado en este ganado y estos animales, pues solamente en el zoológico he visto estos animales y cómo son. Pero la pregunta es esta, si el asno montés tiene su comida y el buey tiene su comida, ¿tiene por qué gemir? Un novato, como yo diría, no, pues tiene su comida. Pero vamos al libro de Joel, capítulo 1. Porque aunque mi razonamiento me dice eso, y yo creo que así es, mejor vamos a ver lo que dice la Biblia. Joel capítulo 1 y verso 18. ¿Qué es lo que hace gemir a una bestia? ¿Qué es lo que hace mugir a los bueyes? Joel 1 verso 18. Dice, ¿cuánto gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Miren cómo Joel, hablando de las bestias, dice que están gimiendo, están turbados. ¿Por qué? Porque no hay pastos. Así que para contestar la pregunta de Job, que dice, ¿el asno montés acaso gime? ¿O acaso, acaso gime junto a la hierba? No. Cuando tiene su hierba, cuando tiene su pasto, está muy feliz. No tiene por qué quejarse. ¿Qué tiene esto que ver con la situación de Job? Job estaba gimiendo, hermanos, capítulo 3. Job está gimiendo, capítulo 6. Job está sollozando, está llorando, está desahogándose de todo lo que tiene por dentro. Igual que estos animales, con una razón. con un propósito. O sea, el animal no gime porque tiene lo que necesita. Yo estoy gimiendo como ser humano porque algo me hace falta. ¿Qué le hacía falta? Bueno, ya sabemos lo que le hacía falta. Él tenía motivos para sus gemidos. Sus gemidos eran a causa de su falta de pasto, usando la ilustración que le presenta en versículo 5. Verso 6, también otra ilustración, dos preguntas retóricas también. Dice, ¿comerás lo desabrido, sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Ahora bien, usa la comida insípida como una ilustración. Algo desabrido, ¿se come sin sal? Por lo general no. Claro que alguien puede hacerlo, pero si tiene sal ahí y no está preocupado por cosas de salud, lo vas a echar. ¿Hay gusto en la clara del huevo? Díganme ustedes. No, no hay. La gente, bueno, yo sé que a veces por salud la gente lo come, ¿verdad? Pero por lo general no. No hay gusto en la clara del huevo. ¿Qué tiene esto que ver con la situación de Job? Bueno, verso 7. Las cosas que mi alma no quería tocar, la comida insípida, la clara del huevo, por los dolores son mi comida. Ahora bien, yo creo que esto puede tener dos aplicaciones, una emocional y otra aplicación física. O sea, puede ser que por la enfermedad que él tenía, su dieta tenía que cambiar. Que las cosas que antes él no comía, ahora tenía que comerlas pues a fuerzas. Pero yo creo, hermanos, que también hay una implicación emocional aquí. Las cosas que mi alma no quería tocar, luto, tristeza, amargura, enojo, sufrimiento, desesperación, confusión, etc. ¿Quién quiere comer o sentir esas cosas? No, queremos alegría, queremos felicidad, queremos gozo, queremos esperanza, queremos todo lo bueno, regocijo. Nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy yo quiero experimentar luto. Nadie. Job dice, las cosas que mi alma no quería tocar, por los dolores son mi comida. Ya vemos, hermanos, todo lo que él había sufrido. Cosas que no era el carácter de Job sentir y hablar de esta manera. Pero por esas calamidades era su comida cotidiana. Todos los días, hermanos, andaba en este sentido de mente. He tenido que tragar todos esos sinsabores. Van a Salmo 102. Salmo 102. Todos aquellos sinsabores de la vida. Mi comida cotidiana. Salmo 102 y vamos a leer versos 1 a 10 para agarrar todo el contexto. Es más, antes del verso 1 hay una pequeña frase que vamos a leer. Dice, oración del pobre cuando estuviere angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. Muy bien describe la situación de Job. Un hombre angustiado. Un hombre derramando su lamento delante de Dios. Dice así, Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. El día que te invocare, apresúrate a responderme. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido y secóse como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Miren cómo en verso 9, leímos todo para agarrar el contexto, pero verso 9 describe esa ilustración de comer cosas desagradables, como la ceniza a manera de pan. y mi vida mezclo con lloro. Job decía, las cosas que mi alma no quería tocar, ahora son mi comida a causa de mis dolores. Esto es una oración de un hombre desesperado, de un hombre pobre, un hombre afligido, un hombre pidiendo ayuda de Dios. Job capítulo 6. Verso 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que Dios me otorgase lo que espero? Bueno, ¿cuál fue la petición de Job? Si regresamos a capítulo 3, miren allá, Job 3, verso 13. Dice, pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera, entonces tuviera reposo. La petición de Job, hermanos, bueno, eran varias peticiones. Primero, él deseaba no haber nacido. Pero como ya nació, dijo, bueno, deseo haber muerto desde la matriz. Otra vez, una imposibilidad, porque ya tenía sus 70 años. Pero ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su petición? Lo vamos a ver, que Dios lo eliminara. Creo que hablamos de esto en capítulo 3 también, pero vale la pena repetirlo. Job no iba a quitar su propia vida, pero si Dios lo quería hacer, estaba más que bienvenido. Más que feliz si Dios me quita la vida. Yo no voy a hacer daño a mi cuerpo, no voy a ahorcarme, pero si Dios me quiere matar de una manera, yo estaré muy contento porque así puedo reposar. Es más, miren las palabras fuertes que lo utiliza. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que Dios me otorgase lo que espero? Ahora bien, si Dios le hubiera concedido esta petición de eliminarlo, Job no llega a ver la restauración de capítulo 42. ¿Sabe? Hay varios casos en la Biblia cuando varones buenos, hombres buenos de Dios, pidieron lo mismo que Job. Dios, elimíname. No me voy a matar, pero si tú quieres hacerlo, no me opongo. Vamos a ver algo. Va en el Números 11. Y yo creo, hermanos, que esto es un asunto que no se habla mucho, pero lamentablemente es un asunto, especialmente los jóvenes de nuestros tiempos, tienen que luchar con esto. Adultos también. Pero me da pesar cuando escucho de jóvenes, 11, 12, 13 años, que cometen suicidio por distintos motivos. Y la Biblia trata con estos temas. Miren esto, Números 11. Vamos a leer versículos 14 y 15. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Para darles un poco del contexto, Moisés estaba enfrente de una gran congregación de unos 2 millones de personas, bastante gente. Y él sintió el peso, él sintió el cansancio. Dice, me es pesado en demasía, en exceso, toda esta cara que me has puesto, Dios. Tal vez en nuestros términos diríamos que Moisés estaba estresado, pero a no poder más. Sumamente estresado. Que no sintió que podía con la responsabilidad que Dios le había dado. Y dijo, si es así, yo prefiero que tú me des la muerte. ¿Quién más? Primer Reyes 19. Entonces eran hombres buenos de Dios. No los rateros, no los malos, los buenos. Moisés. Pero sabe, Dios tampoco le concedió esa petición a Moisés. Sino, más bien, Dios le dio una ayuda. Encargó a otros hombres para ayudar con la carga a Moisés. Y debido a eso, Moisés logró tener un ministerio mucho más exitoso. Así que qué bueno que Dios no contesta todas nuestras oraciones, especialmente cuando no vienen de una mente sana. O por lo menos una mentalidad que está bien con Dios. 1 Reyes 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que yo no soy yo mejor que mis padres. Otro buen hombre que le oró a Dios, desafió a Dios, quíteme la vida, el mismo profeta Elías. Otro gran hombre de Dios que había hecho muchas cosas para Dios. Que si tú lo hubiese preguntado ahí en el Monte Carmelo, Elías, ¿quieres morir? ¿Qué va? Estaba pues en un monte espiritual. Estaba muy contento porque había visto el poder de Dios, el fuego descender del cielo. Y unos cuantos días después estaba escondido en una cueva, deseando morir. Pero miren, miren, ¿cuál fue el motivo por lo cual quiso morir? Dice al final del verso 4, que no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, estos motivos por qué uno quiere cometer suicidio o quitarse la vida, son cosas que vemos en nuestros tiempos. Ya vimos el estrés, sobrepeso de las cosas de la vida. Segundo, un sentido de inferioridad. No soy como los demás, no soy tan bueno, no soy tan bello, no soy tan bello, no soy tan rápido, no soy tan alto, no soy tan flaco. Me siento inferior a los demás. Y como me siento inferior, mejor quíteme la vida. Así dijo Elías. Así que hermanos, cualquier persona, sea joven, sea adulto, sea hombre espiritual, sea una persona carnal, puede desear la muerte por estos motivos comunes y corrientes. Jonás capítulo 4. Otro hombre bueno de Dios que también le oró a Dios, Dios quíteme la vida. Jonás 4. Leamos versos 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jonás quería que Dios le matara? Porque si usted lee la historia, debía de haber estado muy contento. Él predicó, lo cual hace un profeta, y hubo un gran avivamiento. Tenía que estar feliz por eso. Es más, yo creo que si Jonás hubiese tenido la actitud correcta, pudiera haber regresado a Nínive y todo el mundo lo hubiera aplaudido. Gracias, Jonás, por ese mensaje que nos diste. Porque debido a eso, nosotros nos arrepentimos. Pero lamentablemente, la actitud de Jonás no fue correcta cuando vio la misericordia de Dios y vio el arrepentimiento en la ciudad de Nínive. Es más, le acusa a Dios de ser misericordioso. Yo sabía que tú eras así. Ahora, debido a eso, yo te ruego que me mates. ¿Cómo? ¿Saben qué es esto, hermanos? Un hombre consumido de amargura y envidia. Por el trasfondo de la historia sabemos que los de Nínive no eran amigos de los de Israel. Ustedes conocen toda esa historia. Por lo tanto, es fácil pensar que Jonás tenía familia, o tenía abuelos o quién sabe, que habían sido oprimidos por los asirios, los de Nínive. Y ahora ver que Dios escatimaba su vida, amargura. Un veneno mortal, hermanos, la amargura. Jonás quería destrucción para sus enemigos, y cuando Dios le mostró misericordia, él dijo, bueno, si es así, máteme. Se le dijo a Dios. Dios mostró más misericordia con Jonás aún. Cuando dijo, le respondió en versículo 4, haces tú bien enojarte. Y le habla y todo. Y Dios no le concedió esa petición. Así que hermanos, vemos que hay motivos que aún cristianos, creyentes, que pensamos que son muy arriba, Moisés, Elías, Jonás, por cosas, no voy a decir triviales, pero cosas que no, Job no pasó por eso. Job estaba en grande luto. Job estaba en ese estado de salud bien mal. Y así deseó la muerte. Esa fue la petición que había hecho a Dios. Job capítulo 6. Dice, ojalá, ¿quién diera que Dios me concediera lo que le pedí? Verso 9, y que plugiera a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera. Job confirma que su vida estaba en las manos de Dios. Y su ruego era que le agradara a Dios quitarle la vida. Ahora bien, hay una verdad que podemos sacar de esto. Daniel 5:23. Toda vida está en la mano de Dios. Job lo sabía. No me puedo morir o no voy a morir a menos que la mano de Dios esté contra mí. Estoy rogándole que su mano sea desatada para deshacerme, para acabarme, para matarme. Pero hasta que eso pase, voy a seguir vivo. El profeta Daniel dijo a rey Belsasar en Daniel 5:23, el Dios... Vamos a verlo, porque no lo quiero parafrasear mal. Daniel 5:23. Daniel 5:23, al final del pasaje, porque quiero terminar algo. 5:23 al final. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nuestras vidas están en la mano de Dios. Y Job dice, la única forma que puedo morir es si Dios alza su mano contra mí. Si Dios, le agrada a Dios quebrantarme, acabarme. Verso 10, terminando esto. Y sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Su consuelo se encontraría en, por fin, reposar en la muerte. Un dolor que le asaltaba hasta morir. O sea, yo creo que todos quisiéramos morir de esta manera. Estamos disfrutando buena salud. Todo marcha bien. Pero ya estamos viejitos, 90 años. Y sabemos que tarde o temprano va a tocar. En buena salud... Un día nos acostamos y ya no nos levantamos, sin dolor, sin nada. Sí, yo creo que eso es lo que todo el mundo desea. Job dice, estoy tan ansioso de morir, que aunque él me tenga que asaltar con dolor, sin tregua, sin intermisión, un dolor crónico, así prefiero morir y así descansar, que seguir como estoy. Algo interesante al final del verso 10, dice que yo no he escondido las palabras del santo. Honestamente, no sé cómo cabe esta frase dentro de lo que él está describiendo, pero siempre vamos a analizar la frase. Que no he escondido las palabras del santo. Les dije en la introducción de este libro que Job se cree que fue el primer libro escrito de la Biblia. Aunque no es el primero en orden cronológico, es el primer libro escrito. Y... algo interesante es que Job había escuchado y él tenía en su posesión las palabras de Dios. Job 23, vamos a ver unos cuantos pasajes acerca de lo que Job sabía acerca de la palabra de Dios. No teniendo Génesis a Deuteronomio, no teniendo nada de lo que tú y yo tenemos, pero él tenía las palabras del santo. Job 23, verso 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow. Job era más aferrado y más obediente a las palabras de la boca de Dios que su propia comida. Yo creo que todos comemos por lo menos una vez, sino dos o tres veces al día. Y tenemos horario estricto para comer. Y si así es, qué bueno. Job decía, más importante que mi comida era guardar, leer, meditar, contemplar, escuchar las palabras de Dios. Guardé más las palabras de su boca más que mi comida. Job 32. ¿Qué sabía Job de las palabras de Dios? Si él no tenía la escritura como tú y yo. Las palabras de la boca de Dios. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene uno a escuchar la palabra de Dios? Job 32, verso 8. Está hablando el más menor, Eliú, en este capítulo. Dice en verso 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del omnipotente los hace que entiendan. ¿Cómo nosotros tenemos la palabra de Dios, la Santa Biblia? Por la inspiración del Espíritu Santo. Eliú dice, esa misma inspiración del omnipotente, del mismo Dios, hace que el hombre entienda. Job 33, verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Miren todo este, estos hombres confesaron que Dios hablaba, Dios comunicaba con los hombres, sin tener las escrituras en sus manos, pero sabían y tenían en sus memorias las palabras mismas de Dios. Vamos a Job 28. Job 28, y si lees desde versículo 23, van a ver que Job está hablando de Dios. Él es el sujeto de todo lo que Job está diciendo. Pero leamos verso 28. Y dijo al hombre, o sea, Dios dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo Job sabía eso? ¿Cómo Job sabía lo que Dios había dicho? Y Job lo dice como cita directa. Dios dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría. Uno diría, bueno, lo que pasa es que David lo escribió en Salmos y Salomón lo escribió en Proverbios, pero eso fue después. Antes de que lo escribiese Salomón y David, Job lo había escuchado a Dios decir, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Job 27, último pasaje. Job 27, verso 11. Esto es parte de la íntima relación que Dios y Job tenían. Y Dios tenía con varias personas del Antiguo Testamento. Que Dios tenía con Adán desde el huerto, con Enoch, con Noé. ¿Se acuerdan? Noé caminaba con Dios, Enoch caminaba. Nos habla una relación íntima, hermanos. Que Dios hablaba con estos hombres. Sueños, visiones, altavoz. Mira lo que dice Job, capítulo 27, verso 11. Yo os enseñaré en orden a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. ¿Cómo tú y yo sabemos cómo es Dios? No es trampa. ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Por la palabra. Decimos que Dios es amor porque se dice la palabra. Decimos que Dios es justo porque se dice la palabra. Job no tenía nada de eso. Sin embargo, él dice, mira, chiquitos, miren, amigos, miren quien sea. Vengan porque yo los voy a enseñar acerca del omnipotente. ¿Cómo lo sabía? Desde temprano, hermanos, Dios ha comunicado con los hombres. Así que cuando Job menciona que no había escondido las palabras del santo, no está hablando de las escrituras como tú y yo tenemos. Está hablando, hermano, de la comunicación que él había recibido con Dios. Por cierto, llegó a escribir esto, pero qué bueno saber que desde el principio Dios ha comunicado con los hombres, con las mujeres, y así el hombre podía saber lo que es la voluntad de Dios aún sin o antes de las escrituras.